El jefe de los árbitros en España es Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues trabajando mucho, pero ahora ya pues viendo una serie de Netflix.
Ahora viendo una serie de Netflix.
Vale.
¿Cuál estás viendo?
Ahora Dragón.
Bar, se llama Bar.
No, ¿cuál?
Esa no, Bar ya tenemos bastante durante la temporada, aunque ahora todos le echamos de menos, ¿verdad?
Sí, ahora lo echa de menos hasta Lama. Hasta bueno, Lama, ¿eh? Hasta Pedro Martín lo echa de menos.
Yo estoy de acuerdo con Velasco Carballo en todo ahora ya.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Bueno. ¿Pero qué serie de Netflix estás viendo? Que no te había escuchado.
Dragón.
¿Dragón? Ah, vale.
Dragón.
Ah, vale.
Bueno, no la tengo. He visto muchas, yo creo que como todos.
Sí.
Pues la verdad es que ahora es un buen recurso.
Vale, perfecto. Estábamos hablando de los test, de lo que están decidiendo algunos jugadores, algunos equipos, como por ejemplo el comunicado del Racing. ¿Los árbitros cuándo van a empezar a pasarse los test del coronavirus?
Pues la verdad es que nosotros tenemos una estrategia para la vuelta a la competición y para esa preparación a la competición. Pero respecto a los test, pues lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y sí tenemos, evidentemente, un estudio realizado y unas previsiones, pero creo que lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de la Administración Pública, en este caso de Sanidad.
Ya, pero en la Liga, o sea, la Liga entonces va por un lado y los árbitros por otro.
La Liga entiendo que da recomendaciones para sus asociados, para los clubes. Los clubes, estoy seguro que cada club tendrá su estrategia de preparación de su colectivo para la vuelta a la competición y la Federación Española tiene a su colectivo, que es el colectivo arbitral, preparando esa estrategia y haciéndolo coordinadamente. Está claro que nosotros pues tenemos acceso a ese borrador, o ese, en este caso ya a una primera revisión que ha emitido la Liga. Estamos en contacto, yo antes de ayer estuve reunido con el presidente de los árbitros de Italia, de Alemania, de Inglaterra y de Francia, junto con UEFA, y también estamos compartiendo esos procedimientos, y bueno, pues es un poco lo que os puedo contar.
Mm-hmm. Pero bueno, en teoría, claro, los árbitros evidentemente tendrían que pasar el test también antes de cada partido, exactamente igual que el resto de futbolistas, no hay otra.
O sea, sí, tendrían
que ser test también masivos.
Sí, estamos hablando de un gran número. Yo la verdad es que no sé si os habéis percatado que el colectivo arbitral en una jornada de liga supone 8 equipos de fútbol. Ese sería el número redondo. O sea, cualquier equipo de fútbol de primera o segunda división tiene que ocuparse de preparar a ese colectivo, esos 11 futbolistas más 7, 18, cuerpo técnico 25, más alguna persona más. Y que esas personas lleguen a ese partido en las condiciones adecuadas de salud y de rendimiento físico. Nosotros en una jornada de liga desplazamos o participamos como 8 equipos completos. Entonces imagínate el volumen que nosotros tenemos y la preocupación y la responsabilidad que tenemos.
O sea, perdona, 8 equipos son 200 personas.
Sí,
200.
Correcto. Sí, unas 200 personas nos cuenta que cada equipo juega un partido. Nosotros como colectivo hacemos 21 partidos. En esos 21 partidos hay árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, VAR, AVAR, operadores de vídeo, técnicos del proveedor tecnológico en el estadio, técnicos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. En definitiva, para desarrollar una jornada de liga, nosotros desplazamos o ponemos en funcionamiento lo que serían 8 equipos de fútbol. O sea que si hay que hacer test, hablando de los test, que ahora creo que era el motivo de vuestro inicio de tertulia, ¿no?
Sí.
Pues el colectivo arbitral necesita el equivalente a 8 equipos de fútbol.
O sea que estamos hablando de 200, si tienen que hacerse un test cada 3 días, serían 600 por 2 veces a la semana, 1.200 test semanales, 1.200 test semanales aproximadamente.
Eso sí que ahí estáis más...
Si se cumple lo que están diciendo...
El caso es que yo creo que las recomendaciones en ese sentido pues van evolucionando, ¿no? Yo hablaba con los responsables de las grandes ligas europeas y digamos que inclusive los test que utilizan no son los mismos en todos, ¿no? Hablaban de este test que se hace con sangre, ¿no?
Sí, pinchando mucosa o sangre, dedo, sí. Hay uno que es con mucosa, otro con sangre, sí, sí.
Son... Perdonadme, que creo que estáis mucho más
no, no, que va,
en ese
que
tema
va,
que y, va. Y yo voy un poco de lo que voy escuchando.
Por cierto, ¿hay algún árbitro que haya tenido coronavirus?
No.
Pues, ostras, tiene mérito, porque algunos trabajan incluso de policías o de sanitarios también, ¿no? Bueno, digo...
Hay dos chicas, dos mujeres árbitro que están trabajando de sanitarias, efectivamente, y pensaba que me preguntaba solo para el colectivo de primera y segunda división. En todo el colectivo de primera y segunda división y primera división femenina, solo hemos tenido un caso que realmente no está, ¿cómo se dice?, contrastado, porque no ha pasado,
sí,
el test,
no ha pasado el test
de coronavirus, pero de los síntomas sí pareciera que ha pasado esa enfermedad.
¿Va a cambiar en algo el arbitraje el hecho de que los partidos, cuando lleguen, si llegan, ojalá, sean a puerta cerrada? ¿O eso no cambia absolutamente nada?
En cuanto al arbitraje no cambia nada, pero sí en cuanto al estado anímico del propio árbitro, ¿no? A todos nos gusta salir a un estadio repleto de gente con esa sensación, ¿no? Parece que un estadio vacío pues es más frío. Y también se escuchan mucho más las cosas. Yo en mi carrera deportiva, en 30 años arbitrando, he arbitrado solo dos veces a puerta cerrada. Y la verdad es que cuando protesta un entrenador en un estadio con público, pues es muy complicado que el árbitro lo escuche. Y aquí pues casi el suplente le dice al otro suplente una frase y
se oye.
Y escucha, ¿no?
O sea, ¿va a haber más amarillas por protestar?
Bueno, yo estoy convencido que no van a protestar y que no saquemos amarillas, ¿no? Que haya fútbol y que vuelva a rodar el balón, ¿no? Pero sí, esa es un poco la mayor diferencia. Se escucha mucho más, los contactos se escuchan más. Es un poco esa sensación, ¿no?, que nos tendremos, desgraciadamente, todos que acostumbrar. Y el árbitro también. Yo, cuando he arbitrado sin público, me he sentido muy raro, muy raro. Pero también los árbitros, cuando arbitraron la primera vez con VAR, pues también se sintieron muy raros y a todo nos acostumbramos, desgraciadamente, ¿no? Pero esperemos que sea por poco tiempo.
¿En Europa va a haber VAR si vuelve el fútbol?
La intención es que sí, pero me hablas de Europa, en los países...
Champions.
Eso, mi querido amigo Roberto Rossetti, te contestaría encantadamente, pero cuido muy mucho de no responder a sus preguntas para mantener la amistad que nos une. Así es que... Eso ya no me meto en ese jardín.
Pero la duda ¿dónde está? ¿En que las unidades móviles son pequeñas? O, es que no entiendo muy bien por qué se pone en cuestión si va a haber VAR o no va a haber VAR en la Champions.
Pues, ten en cuenta que para que haya VAR en la Champions hay que desplazar equipos y personas entre países, cosa que ahora mismo no está permitido. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros en España el VAR se hace desde Las Rozas, lo hacen árbitros españoles, técnicos que viven en España, las furgonetas que necesitamos están en España, pero para la Champions se desplazan.
Vale.
Tanto personas como equipos, entonces las restricciones de movimientos pues afectan mucho, claro.
Ya,
a ese desarrollo.
Hombre,
entiendo que esa es una de las grandes explicaciones, ¿no? Si se liberaliza el tránsito de personas y materiales por toda Europa, pues...
Claro, pero bueno, una cosa, si no pueden ir los del VAR, tampoco podrá ir el Madrid a jugar con el City. Es decir, si van 25 del Madrid, podrán ir 6 del VAR.
Es diferente porque, claro, a lo mejor un colectivo arbitral es más pequeño, son 5 o 6, si no me equivoco.
Una avioneta.
Sí.
Sí. No, se pone todo...
Claro, el Madrid, por ejemplo, va en vuelo charter, o los equipos en Europa van en vuelo charter, y los árbitros van en vuelo regular, si no me equivoco, Carlos.
Sí, correcto. ¿Ah? El propio hoteles, en fin, muchas cosas, pero yo entiendo que UEFA, con su potencia organizativa, pues hará lo que esté en su mano para que eso sea así, ¿no? Yo creo que criticamos mucho al VAR, pero ahora mismo ya no nos imaginamos un fútbol profesional donde te metan un gol en fuera de juego y pierdas el partido y todos miremos a ver si el árbitro se lleva el dedo al oído y diremos, bendito VAR, ¿no? O sea,
Bordalás le pide a los jugadores del Getafe que le manden una foto con lo que pesa cada uno todos los días. ¿El jefe de los árbitros les pide también a los árbitros que le manden una foto de la báscula para ver si alguno ha engordado o no está pendiente de eso?
Bueno, pues nosotros tenemos un sistema un poco más sofisticado, ya sabes que yo soy ingeniero electrónico. Nosotros tenemos una aplicación que no voy a decir el nombre, donde los árbitros tienen que todos los días, absolutamente todos los días, no ahora en el confinamiento, sino durante la liga, ellos cada mañana tienen que levantarse, pesarse, medir las pulsaciones en reposo, poner las horas de sueño, su percepción de cansado, de cansancio y el estado anímico. Eso es obligatorio cada día de su vida. Vaya. Entonces ahora en confinamiento también.
Yo esto no lo sabía. ¿Sabíais esto?
No, pues, todos los días de su vida. Pues,
y una cosa, pero habrá alguno que le habrá puesto el reloj al hijo de 20 años que está como un cañón y estáis tragando que pesa 50 kilos.
Bueno, durante la liga es fácil. Ellos no lo hacen porque son absolutos profesionales. Pero si alguno cometiera esa imprudencia, ten en cuenta que los árbitros pasan por las rozas ahora cada 3-4 semanas y cada vez que vienen les pesamos y le hacemos una medida de pliegues cutáneos. Con lo cual, si tú en la plataforma pones aquí Juanma Castaño, peso 62, 62 y medio, 61, 62,
ya quisiera.
Y cuando, bueno, lo que sea, y cuando vengas aquí dentro de 2 semanas pesas 73, pues llegaremos a la conclusión de que has engordado y de que eres un mentiroso.
Y él estaba
joder, vaya.
Te han pillado, Juanma.
Una cosa, lo has dicho con un sentimiento, o sea, te ha salido del alma. Me has llamado gordo y mentiroso, pero con todas las de la ley. Vamos.
El estado anímico, ¿cómo lo medís? ¿Cómo lo ponen? ¿Con caritas?
No, lo tenía antes aquí abierto. Este es un preparador físico, lo explicaría bien, no como yo te lo voy a explicar. Pero estos son unos parámetros universales en la preparación física. Yo te lo digo, cuando yo fui a la primera Eurocopa en 2012, UEFA ya lo hacía, en el Mundial de Brasil ya lo hacíamos. Cada día teníamos que hacer esto que os estoy contando. Entonces son unos parámetros que tienes que decir feliz, contento, desanimado. Son unos parámetros universales, no es algo que nosotros hayamos creado.
Que no lo describe cada uno ahí hasta el gorro.
Solo puedes elegir una serie de posibilidades, igual que en tu estado de cansancio. También te dice, pues, muy cansado, no sé qué, tata. Eso se une porque una vez que luego el árbitro sube su registro cardíaco, cada entrenamiento que hace un árbitro, el ritmo cardíaco, la banda que lleva en el pecho, se sube a esa misma plataforma y se linka con las horas de sueño, que también las tiene que poner, no sé si os lo he dicho.
Sí.
Entonces, eso hace un índice de fatiga y de adaptación al entrenamiento. Bueno, os estoy soltando aquí un rollo.
No, pero oye, te quería preguntar una cosa, Carlos. ¿De repente has visto que algún árbitro a las 3:30 de la mañana se le ha puesto el corazón a 170 pulsaciones durante 20 minutos, por ejemplo?
No.
¿No? ¿Has mirado?
El pulso cardíaco solo se lo miden cuando se levantan y cuando entrenan. El resto del día les dejamos que no se pongan el ritmo cardíaco.
A veces al levantarse...
Claro, a veces... Es que sí. Es un poco
bueno,
también...
Uno.
Claro,
no se puede ser mañanero,
¿no? No, es que...
Oye, tengo tres preguntas concretas, sí, para Velasco Carballo. Dale. Una, pero muy concretas. ¿Hay fechas para hacerse los primeros test?
No.
Vale, la segunda...
Si me preguntas a nosotros, no.
¿Está confirmado que se vayan a hacer test antes de cada partido, cuando la frecuencia sea de cada tres días?
Nosotros a este punto no hemos llegado, simplemente el que tenemos que seguir las recomendaciones que digan el Ministerio de Sanidad. A ese punto no hemos llegado. Sí que hemos hecho un recuento evidentemente, de personas, de partidos, de desplazamientos, de viajes, de un montón de cosas. Es una locura para estar preparados. Pero después, pues será el Ministerio de Sanidad o la organización en cuestión que nos diga, tenéis que hacer un test cada 3 días, pues entonces yo ya te diría, pues mira, necesitamos esta cantidad, porque tenemos tantas personas aquí, allí, allá, y esos datos son los que tenemos preparados.
Vale. Es que yo dudo de que si arbitran cada 3 días se lo hagan un día y al tercero, pero bueno. También es verdad que pueden arbitrar cada 7.
Los árbitros normalmente ahora actúan una jornada en el terreno de juego y otra jornada de VAR, pero en cualquiera de las dos funciones tendrían que estar bajo control, porque para desplazarse a las Rozas a hacer el VAR, pues también es otro punto de contagio.
¿Y ha sondeado usted a alguno de sus árbitros que le haya dicho, mire, no, yo por solidaridad con los médicos no me hago los test?
La verdad es que con nuestros árbitros hemos estado haciendo una cantidad de cosas que no te puedes imaginar, pero no hemos mencionado la palabra test. No hemos hablado ni una sola vez sobre la palabra test.
Y la última mía es, ¿los árbitros exigirán un certificado de test, que lo estábamos hablando antes, a los equipos?
Es que eso, no he entendido lo que es. No, ¿Alguien te puede pedir un certificado de que te has pasado el test o algo así?
A los jugadores.
Se supone que la liga establecerá la seguridad de que los que están dentro del campo todos han pasado un test.
Hombre, a mí me parece que todos tenemos que ser responsables, claro, y documentar todas estas tareas. A mí me parece que si el procedimiento es que toda persona que vaya al terreno de juego tiene que haber pasado ese test, pues me parece razonable que nosotros tengamos un control y un documento de prueba que nosotros podamos certificar que a este señor, este día y a esta hora se le ha hecho el test y con este resultado. Inclusive yo, que soy ingeniero, pondría hasta el número de serie con el cual se ha hecho ese test, para tener una trazabilidad de lo que ha pasado, ¿no? Me parece coherente, vamos, porque si no esto puede ser una fuera de control.
Fouto, ¿quieres algo para Velasco Carballo?
No, nada, agradecerle su claridad, hombre, que lo cuenta todo bastante bien y bastante claro. Lo único, la distancia social que hay en el VAR ahora mismo, Carlos, ¿eso sería un impedimento? Si todos los árbitros han pasado el test, ¿pueden no guardar esa distancia? Porque, claro, hay un VAR, una VAR, el operador, están bastante cerca.
Bueno, hombre, pero se puede separar un poco la silla, ¿no?
Bueno, hay cierta limitación porque el espacio no es todo el que quisiéramos, pero vamos a tomar medidas en el sentido de intentar que vayan las menos personas posibles. Entonces, normalmente dentro de cada sala de VAR hay un técnico, pero se puede desarrollar desde fuera, desde una sala común, con lo cual esa persona la vamos a sacar de dentro.
Que decida el técnico, vale. Velasco, en serio, que decida el técnico.
Sí, eso también es verdad.
Claro,
sí. En definitiva, lo que vamos a hacer, para ser breve, es minimizar las personas que están dentro, porque hay personas que pueden estar fuera y desempeñar la misma función, minimizar el número de operadores y luego, aún así, distanciar los puestos de trabajo lo máximo posible. Y además de eso, instalar unas mamparas de metacrilato que separen y aíslen cada uno de los puestos entre sí.
Uh-huh. O sea, el puntazo sería ya con equipos EPI, entrar ahí.
Sí, ojo, ya sería.
Sí, sí, eso debe ser así.
Sí.
Evidentemente. Oye, tendrán que entrar con esos equipos EPI.
No, pero Paco dice de estos que van de arriba abajo, o sea, con enteros.
Ya
esperemos. Pero repito, si han pasado los test y salen negativos, claro, ¿para qué van a entrar con equipos EPI?
Claro, si están...
Si es que llega un momento que la cabeza se nos va.
Sí.
O sea, si 22 tíos se juntan en un campo
y ninguno tiene coronavirus,
en la sala, y todos tienen un test negativo, ¿a dónde vamos?
Claro. Que estará desinfectado hasta el balón, que esté la gente tranquila, que el balón lo van a limpiar con alcohol para que no haya ningún problema.
Y ya la última, Juanma, la última, de verdad, ¿eh? Carlos, de todas las normativas de la próxima temporada que han aclarado, tema de manos y todo eso, hay una que era a mí la que más atención me llama, porque creo que la que puede tener más incidencia, que es que la FIFA recomienda, o International Board, que los árbitros vayan más al monitor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el error claro y manifiesto se abre más?
Eso quiere decir que no habéis entendido el texto que ha mandado la FIFA. No. FIFA nunca ha dicho eso. Lo que ha dicho es exactamente lo que nosotros hacemos, y es que lo que recomienda es que el árbitro vaya al monitor a ver las jugadas subjetivas. Esto, dicho de otra manera, hay países que no lo hacen. Inglaterra no va a ver el monitor, ¿verdad? Lo único que ha hecho FIFA es poner por escrito, pues, oiga, por favor, recomendamos que el árbitro vaya al monitor a ver esas jugadas subjetivas y que el VAR, cuando detecte un posible error en manifiesto, advierta al árbitro para que vaya a verlo al monitor. O sea, lo que está diciendo es lo que yo llevo diciendo desde hace 2 años en cada pesadilla de rueda de prensa que damos, ¿verdad? Pero como esto que hacemos nosotros aquí, hay países que no lo hacen, pues lo que FIFA está haciendo es, eso no lo decía en ningún sitio, pues FIFA lo que está haciendo es ponerlo por escrito.
Vale, o sea, lo hemos traducido mal en Google. Vaya.
No, es, si dice eso, lo que pasa...
Sí, yo lo entiendo.
En ningún sitio dice, FIFA recomienda que los otros vayan más a chequear la jugada. No, eso no lo dice en ningún sitio. Lo que dice es, FIFA recomienda que los árbitros vayan al monitor a revisar las jugadas. Claro, lo que hacemos en España. Pero para un inglés es un cambio, claro.
Carlos Velasco Carballo, muchísimas gracias por estar en directo en el partidazo. Mucha suerte en estas semanas de trabajo distinto y absolutamente novedoso también para los árbitros.
Muy bien, gracias a vosotros y que estéis con salud.
Te dejamos con la serie de Netflix ahora.
¿Qué capítulo? Bueno, es un poco tarde, o sea que creo que hoy ya tengo bastante.
Vale, vale. El dragón muere, ¿eh?
No, es San Jordi, o sea que sí. Claro.
Bueno, un abrazo, hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.